Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la palabra de Dios. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por ese enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todo lo que has diseñado para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, Efesios 1:18, y dice lo siguiente: también oro que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepa cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos viendo pues palabra por palabra en el griego y vemos que la palabra cardía es corazón. El corazón es la parte que bombea los pensamientos en el alma. Y hoy vamos a entrar en esta palabra, es cardía, de ahí viene la palabra cardiólogo o ataque cardíaco, que es un paro al corazón. Esta palabra proviene del griego para indicarnos a nosotros, no el corazón que bombea. En la Biblia, por lo general, el 90%, 98% de las veces habla del corazón que bombea pensamiento espiritual, porque en el corazón es donde se piensa. Y cuando habla de las emociones, nunca habla de las emociones como el corazón. Cuando habla de las emociones, habla del estómago o habla de los riñones, porque son órganos vacíos que, depende de lo que se le ponga dentro, es que ellos actúan. Una vez que nosotros aprendemos lo que Dios hizo por nosotros, billones y billones de años atrás, va a ser imposible que nosotros en nuestro corazón no amemos a Dios. Lo vamos a amar. Yo les he dicho anteriormente que la perfección de Dios es tal y el diseño lo ha hecho de tal manera que nosotros nos damos cuenta de la perfección de Dios y cómo nos ama y qué es lo que ha hecho por nosotros, que lo vamos a amar. Si lo conoces, no hay manera de que no lo ames. Ese es el resultado final de ese amor. Y por eso Él nos puede decir que nosotros tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Primero pone al corazón porque es la parte donde reside toda esta información. Algunas personas dicen, yo amo a Dios. Ustedes han oído eso, pero no es verdad. No aman a Dios, y les voy a decir, como le puedes decir a cualquier persona, te amo. Hay personas que le dicen a otra persona, te amo porque quieren sacar algo de esa persona. Y te amo mientras estás conmigo, y te amo mientras me das algo. Mientras te convenzo, te amo. Pues que te convenzo, bueno, ya no, nada, se me quitó el amor. Se está muriendo mi amor por ti. Ya pues el interés se le fue. Y es lo mismo que si eran, tómate una taza de café. La misma cosa. O sea que depende del contenido de lo que tiene, de las normas y los principios que tiene esta persona en su propio corazón, es que te dice te amo. O sea que el valor de ese te amo es un valor completamente limitado. Y no podemos estar creyendo a cualquier persona que nos dice te amo, porque si no tiene la profundidad necesaria, ese te amo no tiene ningún valor. Decir a una persona que la amas no significa nada, porque para poder amar necesitas tener la capacidad para amar. Y no puedes utilizar la información de cómo amar si no la tienes. O sea, en tu corazón tiene que haber esa capacidad de amar, y esa capacidad de amar es adquirida por medio de la palabra de Dios. Es como decirle a una persona que te va a dar $1,000,000. Yo tenía un amigo que sacaba la billetera y escribía cheques por $100,000 y lo firmaba. Mira, te regalo $100,000. No interesaba, no le importaba. No sé si la cuenta estaba cerrada, que por un cheque auténtico, toma, $1,000,000 te voy a dar. Te quiero mucho, te voy a dar $1,000,000, te voy a dar $100,000. ¡Ah! Suena muy lindo, pero si no tienes los fondos, pues no se los puedes dar aunque quieras. La persona te puede decir que te lo va a dar, pero si no lo tiene, te va a comprar una casa, mi amor. Ah, pues si no tienes con qué. Dice, sí, ay, qué lindo, me ha comprado una casa. No, es lo mismo que decir te amo si no tienes el trasfondo, lo que se necesita. El asunto es que si tienes la información divina en tu corazón, vas a poder utilizarla una vez que aprendas cómo. De otra forma, estás en déficit. ¿Sabes lo que es un déficit? Déficit es estar sin fondos. No tienes dinero, no puedes tirar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes. Así como nosotros hemos nacido sin el conocimiento de la vida humana, cuando nacemos de Dios, nacemos sin saber lo que Dios hizo por nosotros en la eternidad pasada. Miren, nosotros cuando nacemos no sabíamos nada. Hemos tenido que aprender cómo vivir, hemos tenido que aprender todas las cosas que aprendemos, las hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Ahora que nacemos espiritualmente, también tenemos que conocer lo que es el ámbito espiritual. ¿Qué es lo que hay dentro de ese asunto espiritual, verdad? Nosotros no sabíamos nada de lo que sucedía en la eternidad pasada, y ese es el motivo por el cual cuando una persona nace espiritualmente y es positiva, comienza a aprender un vocabulario nuevo, un vocabulario que explica lo espiritual. Y de esa forma te permiten saber de qué se trata todo esto. Es específico el lenguaje. En otras palabras, el creyente tiene que ser rehabilitado para poder vivir la vida cristiana. Ya está habilitado humanamente, como ser humano está habilitado para funcionar, pero tiene que ser rehabilitado en el ámbito espiritual, porque no la conoce. Y de eso se trata el conocimiento de la palabra de Dios, que vas adquiriendo nuevas normas, nuevos principios, nueva información que te hacen a ti una persona madura en Cristo y conoces de qué se trata. La semana pasada estuvimos estudiando el acusativo absoluto del verbo, y el acusativo absoluto es lo que está utilizando el apóstol Pablo para poner como tinta amarilla, hacer resaltar, poner subrayarlo y ponerlo en letras mayúsculas, para que nosotros sepamos que esta información es tan importante, porque él lo que está pidiendo es que los ojos de nuestros corazones sean iluminados. El apóstol nos está diciendo que lo más importante en la vida cristiana es que nuestros corazones sean iluminados con la palabra de Dios. Claro está, ¿por qué dice que es iluminado? Porque la palabra es luz. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la mente de Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios, que es luz, entra en tu corazón, ¿qué hace con tu corazón? Lo ilumina. Es como prender la luz, prendes la luz adentro de ti y ves las cosas que antes no veías. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Es un señor que era escritor, pero no escribía nada. Y de repente se encuentra con una persona que le da una píldora transparente. Y resulta que la píldora esa lo que hacía era que le permitía tener acceso a 100% de su cerebro. Entonces cuando se la tomó, era brillante, el tipo todo lo sabía, todo conectaba simultáneamente. Porque esa píldora le permitía a él ver las cosas clarísimas que antes no veía. O sea, permitía que la información fluyera a toda velocidad. Todo lo que él había aprendido durante todo el transcurso de su vida, ahora estaba dispuesto en la plataforma de lanzamiento. Sabiduría lista para ser aplicada. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando Dios habla de esto en el ámbito espiritual, es que la palabra de Dios te va a permitir ver las cosas con la luz prendida. Se te va a prender el foco, en otras palabras. ¿Han oído esa expresión? Con la palabra de Dios te va a iluminar y se te va a prender el foco internamente y vas a ver las cosas que ninguna otra persona puede ver porque no abordan la palabra de Dios. Pero nosotros sí, la abordamos y la información divina es la que nos va a permitir a nosotros ver las cosas de Dios. Imagínense la seguridad que produce poder ver. Nosotros lo tomamos como algo natural porque todos vemos, pero pon un ciego para que tú veas la inseguridad que tiene un ciego. ¿Sí o no? Si a ti te vendan los ojos y te ponen completamente oscuro y te hacen caminar y te doy tres vueltas, te pongo oscuro y te doy tres vueltas, a ver. Que lo primero que haces es, entonces vas a caminar, no puedes hacerla, no puedes hacer nada, no, eres una persona insegura. Entonces la persona sin el conocimiento de Dios es una persona insegura. Cree que está haciendo las cosas porque ha aprendido lo del mundo, pero está navegando en la oscuridad porque no conoce a Dios. Y esa luz es la que va a brillar y va a permitir que todas las personas la vean. El acusativo absoluto es muy importante. En este caso Pablo lo utiliza para destacar algo importante en la vida cristiana. Ahora tenemos el acusativo de fotizo, damos que son los corazones y después entramos a fotizo, que es la próxima palabra que tenemos aquí, pefotizémonos, es la primera palabra, es fotizo, pero menos está en el plural y pe es prefijo, está en el tiempo pasado. Aquí lo que estamos viendo pues el pasivo del verbo fotizo y aquí se deriva la palabra foto en español para que los ojos de sus corazones sean iluminados. Presenta los resultados obtenidos por una acción pasada. Algo pasó que te iluminó. ¿Qué fue lo que pasó? Que estuviste comiendo palabra de Dios, instruyéndote con la verdad absoluta que te da la garantía de ser vencedor. Cuando tienes la garantía de ser vencedor en las tinieblas, porque el mundo es conocido como las tinieblas, ¿de acuerdo? Así es que se refiere la palabra de Dios al mundo. Aunque haya luz solar, el mundo está en tinieblas porque no conoce la verdad. Trata de navegar en el mundo ciego. Pero cuando te brille la luz del Evangelio en tu corazón y sepas quién es Dios, otra cosa completamente diferente. Ahora tienes una ventaja que jamás en tu vida habías tenido. Y la ventaja te la da Dios para que seas próspero en todo, para que apliques la palabra de Dios y que seas luminar de Dios en la faz de la tierra, antorcha de Dios. Que tú seas la persona que habla de las cosas de Dios porque tienes el poder y la autoridad divina para hacerlo. Y tienes el conocimiento y la sabiduría para llevarlo a cabo. La acción pasada es aprender la palabra de Dios. Ser consistente en escuchar la palabra de Dios. Enfatiza el estado presente de la persona que lo hace. Y ese es el resultado final, ser iluminado. O sea, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, vas a ser iluminado y tú eres una persona que de esa manera puedes ver cosas que antes no veías ni podías hacer. La iluminación del corazón. Entonces, esa iluminación ocurre en el corazón, no importa cuál sea tu condición física. Estás iluminado. Tú puedes estar cansado físicamente, pero la iluminación que te da Dios te permite descansar aún en tu cansancio. Sabes que es un cansancio humano por los esfuerzos que tú tienes en la faz de la tierra, pero dentro de ti tienes un corazón completamente dispuesto y abierto con la palabra de Dios para saber que esto es solamente parte y parcela de lo que uno hace en la parte terrenal de su vida eterna aquí en la faz de la tierra para la gloria de Cristo. Todo eso es parte interesante, porque nosotros como seres iluminados somos los seres que vamos a entender todas estas cosas. Ustedes saben que aquí hay una palabra que se utiliza, los de Illuminati se llaman. Este es un grupo de personas que dicen que son los que gobiernan el mundo entero. Fíjense la palabra que utiliza para eso, los iluminados se llaman. Son los archimillonarios, que son unas cuantas familias que gobiernan el mundo entero por la cantidad de dinero, los amigos que tienen la máxima cantidad de dinero, y ellos son los que ponen y disponen la política que se llevará a cabo en la faz de la Tierra. Interesante que se utilice ese término, que son personas que están metidas en el mundo hasta la coronilla, pero nuestro Señor nos va a saber que a Satanás se le conoce como un ángel de luz. Él utiliza la verdad a su manera y la mezcla con la mentira para de esa manera poder controlar el mundo. Y él controla el mundo. Es un ángel falso de luz. El resultado que nosotros vamos a obtener cuando nosotros somos iluminados con la palabra de Dios es que vamos a tener autoestima espiritual. O sea, vamos a estimarnos a nosotros mismos conocedores de la palabra de Dios, sabiendo que no podemos perder bajo ningún concepto, bajo ningún sentido. No podemos perder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ilumina y nos hace saber cuáles son los pasos que tenemos que tomar y qué es lo que tenemos que hacer, y no importa lo que pase en nuestra vida natural y qué clase de asaltos tengamos nosotros, nosotros salimos victoriosos. Yo quiero que ustedes sepan que todo ese proceso te hace vencedor. Cuando tú sabes que no puedes perder, es imposible que pierdas, ¿cuál es tu manera de actuar? ¿Vas a actuar como perdedor? No, vas a actuar como vencedor, vas a tener una tremenda sonrisa, vas a estar feliz, dentro de tu corazón va a haber felicidad que te da la palabra de Dios porque te está iluminando. Entonces, aquí la voz pasiva nos deja saber que el creyente recibe la acción del verbo a través de la percepción y digestión de la doctrina bíblica. O sea, nosotros recibimos iluminación al tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí es luz. Cada palabra de Dios es luz, cada palabra de Dios es paz, cada palabra de Dios es tranquilidad, cada palabra de Dios es amor. Es inherente, tiene valor intrínseco la palabra de Dios y produce todo eso dentro de nosotros. El asunto es cuántas personas se hacen de la palabra. Cualquier excusa que pueda existir, la utilizan para no escuchar. Porque todavía no han visto la verdad. Si se dan cuenta de la verdad, ¿tú crees que no están aquí, estoy lleno? Ah, se llena. Pero lo que pasa es que necesitan presión externa para que se den cuenta que lo que están persiguiendo no es lo que tienen que perseguir. Lo que nosotros tenemos que perseguir es esto, la palabra de Dios para ser iluminado. Fíjense de nuevo. También oro que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Nosotros tenemos una esperanza extraordinaria en nuestro llamamiento. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, con el corazón iluminado te vas a dar cuenta cuáles son las riquezas de la gloria. ¿Qué es la gloria? El reflejo de Dios. A Él nos va a permitir ver son cuáles las riquezas de la gloria. Si estás reflejando a Dios, ¿a qué se refiere la gloria? A Dios. Se está refiriendo a la esencia divina. Hoy vamos a ver la esencia del corazón. Aquí estamos viendo la esencia divina. Tú vas a saber quién es Dios. Ah, te vas a quedar cuando tengas ese conocimiento y tú eres uno de los portadores de luz. Como luz, nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. ¿Se recuerdan de eso? Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos parte de la luz. Pero esa luz viene a nosotros a medida que nosotros conocemos su palabra. Somos iluminados. Nosotros somos los iluminados. Esa palabra el mundo la ha robado para utilizarlo con los iluminados de los que gobiernan el mundo. ¿Pero quiénes son los que verdaderamente van a gobernar el mundo? Los iluminados. No solamente los santos iluminados. Esos son los que gobiernan el mundo. Satanás ahorita lo está utilizando como los Illuminati, son los que están en el mundo. Si tienen computadora, métanse a la computadora y pongan el Illuminati para que vean qué les sale. Les salen los gobernantes de este mundo, los poderosísimos. Dentro de eso están los reyes de España, que están metidos en eso. Kissinger, está metido los grandes, o sea, muchísimas de las personas, los jefes, los directores, los ejecutivos de las grandes corporaciones internacionales están metidos como en los Illuminati. Pero el grupo central es un grupo muy poderosísimo. Ellos tienen todo, ellos controlan todo, ellos son todos de la lana, ¿ves? Y la lana, para ellos la lana, ¿qué es? ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata para ellos? ¡Dios! Ellos son del mundo, Dios es, eso es lo que ellos reciben como recompensa, el poder y el dinero. ¿Pero quiénes son los verdaderos iluminados? Recuérdate que dos herencias existen, señores. La herencia, la primera es el reino de los cielos porque crees en el Señor Jesucristo. Pero para reinar con Cristo, y reinaremos con Cristo, ¿sí qué? Los creyentes maduros, los que están creciendo, los que están siendo iluminados con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? A medida que tú creces espiritualmente, tú vas a ser iluminado. Si yo le he puesto aquí los píxeles de luz, cada vez que tienes más palabra de Dios, más iluminado estás. Si están entendiendo todo eso ustedes, señores, eso es importantísimo. Nosotros somos los que vamos a reinar con el Señor Jesucristo, porque nosotros somos los portadores de luz. Mientras más luz dentro de ti, más iluminado estás por la palabra de Dios. Y eso es lo que está pidiendo, por eso lo exalta el apóstol Pablo. Oro que los corazones de ustedes sean iluminados. Él nos está pidiendo que nuestros corazones sean iluminados para que sepan la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. ¿Sí se están dando cuenta? La herencia es que tú vas a gobernar con el Señor Jesucristo. Por eso le está pidiendo que los ojos de la iglesia sean iluminados. Todos los que puedan, pero no todos van a ser iluminados porque no lo ven. Porque están ciegos, no quieren oír la palabra de Dios. Tienen el corazón cauterizado. Pero cuando tú abres tu corazón y comienza a entrar la luz de Dios en ti, te comienza a iluminar, entonces vas a ver lo que se está preparando Dios a ti. Tú eres el gobernante, tú eres el próximo que va a gobernar la faz de la tierra si te mantienes fiel, si te mantienes adelante. Cree más en la palabra de Dios que cualquier cosa de este mundo, porque no hay nada más profundo, ni mejor, ni máximo que lo que el Creador te está diciendo que es. Él es la luz del mundo. Los ángeles son ángeles de luz, señoras y señores. Los ángeles son ángeles de luz. Nosotros somos más grandes que los ángeles en Cristo cuando estemos en el cielo, porque estamos en Cristo y Cristo lo puso al Señor como superior sobre todas las cosas. Todo se lo sujetó bajo sus pies. Sean ángeles, principados, potestades, cualquier cosa, todo lo que ha sido creado, visible, invisible, ha sido sujetado ante los pies del Señor Dios Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo, pero necesitamos por nuestro libre albedrío recibir iluminación. La iluminación tiene que ser, ven y conoce la palabra de Dios. Yo sé que es un poquito difícil para la gente ver esto, porque como llevas mucho tiempo pues en la ceguedad del mundo, pues no puedes ver la luz. ¿Qué es lo que dice el Padre? Al Padre nunca lo pueden ver, ¿verdad? Abraham lo iba a ver y dice, no lo pudo ver porque el reflejo de luz era tanto que no lo podías ver, pues se te ciega. ¿Qué pasó con Moisés cuando bajó de la montaña? Estaba cegado, ¿verdad? Por la luz. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Fue cegado por la luz. Él es la luz, Él es la luz del mundo, y Él nos da a nosotros su luz a través de la palabra de Dios. Pero tú tienes que querer. Si tú no quieres, pues no te lo va a dar. Y ahora vas a ver cómo funciona eso, porque te voy a enseñar cómo funciona el corazón. Uno tiene que ser edificado sobre otro, sobre otro, sobre otro. Por eso a mí me da lástima las personas que se pierden las clases. Porque resulta que tienes un tiempo limitado en la faz de la tierra, no te va a dar más. Plátano maduro no vuelve verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. Si tú saliste con una esperanza, por ejemplo, sales de México y viste a México cuando saliste, si tú regresas 20 años más tarde ni lo conoces, ni la gente que conocías ni nada, ya todo es otro mundo completamente diferente. Completamente diferente, o sea que eso no lo puedes recuperar. Si tú no pones la prioridad número uno de tu vida como la palabra de Dios, olvídate. En cambio, si lo haces, esa es la inversión más grande que puedes hacer en la vida tuya. No hay inversión más grande que esta. No hay, no existe tal cosa. Ni nada superior, ni nada tan excelso. Por eso es que el apóstol Pablo está utilizando esta manera de expresarse para demarcar la oración tan importante que él está haciendo para que nuestros corazones sean iluminados con la palabra de Dios. Es algo espectacular lo que tenemos aquí. Entonces voy a darles un poquito más y entramos a lo que es el corazón. Le voy a decir la esencia del corazón bíblico, porque él está pidiendo que nuestro corazón bíblico sea iluminado. Recuerda que nosotros somos sacerdotes y tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. Quiero que se den cuenta de algo muy interesante. ¿Cuántos ricos de este mundo están aquí ahorita? No hay, ¿verdad? No hay ricos aquí. Entonces los que son ricos, que se creen que son mucho, cuando se termina la campana y se les va el tiempo, si han creído en el Señor Jesucristo, van a ser pobres. Y si no han creído en el Señor Jesucristo, ¿de qué les sirvió ganarse el mundo y perder su alma? Ahora, los que están aquí, la mayor parte son los pobres. Los pobres son los que persiguen al Señor, porque el Señor es justo y misericordioso. Él equipara. Lo que parecía difícil, ahora te sirvió para que tú te acercaras a Él. Gracias, mi Señor amado, porque tú me has dado el deseo de verte y la información que necesito. Y me estás preparando para reinar contigo y gobernar contigo. La misma oportunidad tenemos y el mismo privilegio. Y que estamos vivos para tomar las máximas decisiones de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la clave de la ejecución del plan de Dios es mantenerse en comunión, o sea, llenos del Espíritu Santo, para salir victoriosos. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, la luz esa no penetra, no entra en ti. Pero si vivimos en el sistema cósmico, que es la oscuridad, terminaremos siendo perdedores. Mire, en el cielo, cuando regrese nuestro Señor Cristo, van a haber millones y millones y millones de cristianos que regresan. Esos no van a reinar con el Señor Jesucristo. Son los que perseveran con la palabra de Dios y que se llenan de la luz. Los perdedores no pierden la salvación, pero sí pierden las bendiciones fantásticas para su vida y para la gloria de Cristo. Aquí la gloria de Cristo nosotros la conocemos porque vamos a saber cuáles son las glorias de Cristo. cuál es la gloria de su llamamiento y su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Sin el conocimiento de estas pertenencias espirituales, en fondo el creyente no puede lograr el objetivo, no puede avanzar a la madurez espiritual, y sin la madurez espiritual el creyente no puede recibir la distribución de las bendiciones en su cuenta fiduciaria. Y sin esto no pueden glorificar a Dios. Ese es el concepto general del acusativo absoluto que utiliza el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué creen? Que Dios es un amuleto, es la patita del conejo, ¿verdad? O de la cabra, de lo que sea, que creen que le va a dar suerte. Personas que no la están viendo. Veamos entonces lo que es el corazón. Ahí se dirige todo, el corazón del hombre. Y lo primero que quiero darles es la esencia del corazón bíblico, y vamos a comenzar con el marco de referencia. Es la estructura conceptual a la cual se relacionan las doctrinas, los principios y las categorías de escrituras. ¿Qué quiere decir un marco conceptual? Es como un concepto, porque no lo puedes ver, tú no puedes ver el corazón. Entonces te tienes que imaginar como concepto de cómo utiliza esta parte de Dios, porque no lo puedes ver, se está explicando cómo funciona por dentro, como el reloj, en el cual se encuentran las doctrinas que aprendes, los principios y las categorías de las escrituras. Pero también ahí se encuentra ¿qué? Lo de este mundo, lo que has aprendido de este mundo, lo que has creído hasta el momento. Ahí se encuentra todo eso. Lo que Dios quiere hacer es comenzar a poner las normas y los principios de Dios para que comiences a sacar lo que no sirve. Tú mismo lo vas a hacer porque vas a ver la perfección de la palabra de Dios y lo que has aprendido del mundo. Lo que no concuerda con la palabra de Dios, eso no me sirve, para afuera. Porque tú, por tu libre albedrío, prefieres la palabra, porque es más segura, porque es más fiel, porque es más fidedigna. Es un proceso paulatino. Paulatino es que se demora su tiempo en hacerse porque tú lo tienes que ver. Por eso yo les digo que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente, pero no quiere decir que cambie tu patrón de comportamiento. Eso no va a cambiar así de la noche a la mañana, porque tú has hecho eso por mucho tiempo y estás acostumbrado a hacer eso. Dios te tiene que dar las nuevas normas y principios para que tú, a través de tu libre albedrío o voluntad, digas, ¿sabes qué? Eso no me interesa. Lo vas a hacer, pero te vas a dar cuenta, oye, pero aquí la palabra de Dios dice que no hagas esto porque esto no sirve. Te vas a confesar, no, eso está mal. Pero vas a volver a caer, no, lo vuelves a hacer, no. Otra vez, y entonces tienes que seguir, como aquí repites tanto, aquí también tienes que repetir mucho, la repetición es importante para que se te quede grabado, porque si te lo digo dos veces no se te graba, pues oye, ¿sabes qué? No lo voy a hacer más, no me voy a dejar engañar por Satanás. Satanás que utiliza tu carne para engañarte, utiliza el mundo para engañarte, utiliza la filosofía para engañarte, pero cuando tienes la verdad te va a decir, ya sabes qué, ya no más, no necesito que me estés engañando porque ya sé la verdad, pero la tienes que utilizar tú mismo. El marco de referencia es un concepto en el cual se relacionan las doctrinas, los principios y las categorías de las escrituras. Es la entrada o antecámara. ¿Sabes lo que es una antecámara? Antes era la cámara principal, antes de la cámara, la entrada al corazón. El primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica. ¿Por dónde entra la doctrina bíblica? Por este, por el marco de referencia. Eso se debe a que el conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento. Se tiene que edificar el conocimiento sobre el conocimiento previo. Y así vas subiendo. Tú no puedes hacer uso, por ejemplo, del álgebra, si no sabes matemáticas, si no sabes sumar, no sabes restar, pero no tienes que aprender a restar, a sumar, a dividir, a multiplicar. A medida que vas conociendo, entonces sobre eso puedes edificar más, hasta que llegas a la matemática diferencial, o a delta T, o delta D. O sea, ya estás hablando de cosas que ustedes quizás no han oído porque nunca han estudiado matemática, pero es una de matemática mucho más alta. Eso se debe a que el conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento, y la verdad sobre la verdad. En el marco de referencia, entonces, la información puede entrar y ser procesada y enviada a otras partes del alma por medio de las válvulas de entrada y salida que les voy a presentar en breve. Lo que tenemos que tener en mente es que el marco de referencia, ¿qué entienden ustedes como un marco de referencia? Un cuadro o mapa que te permite saber si estás bien o estás mal. Eso lo hacemos nosotros instantáneamente, lo hacemos. Por ejemplo, tú has visto una película, o aunque no hayas visto la película, intuitivamente tú sabes que las culebras por lo general son venenosas. Entonces, tú ves una culebra, ¿qué haces? Inmediatamente está pasando al marco de referencia, ¡fum! Culebra, ojo, y toda la información que tienes ahí va a salir. Si sabes algo de culebras, o sea, y haces algo de biología, sabes que la culebra de ojo redondo y de cabeza que no sea como diamante, por lo general no es venenosa. Pero si le ves los ojos así, ¡fic! Y le ves la parte puntiaguda, pues esta es venenosa. Y si la ves con muchos colores, venenosa. O sea, si tienes marco de referencia, tú más o menos vas a saber si es venenosa o no es venenosa. Pero si no sabes, ¿qué vas a hacer? Vas a matar de todas maneras si puedes, ¿verdad? O vas a correr, no te vas a quedar ahí mismo. Porque tienes marco de referencia y lo estás utilizando sin saber. cuando hablamos de cosas de las cuales nosotros pensamos, pues hay mucho más. El concepto es más difícil, más profundo, más, no se puede ver. O sea, hay cosas que son evidentes, hay cosas que no son evidentes. Y cuando no son evidentes, entonces son pensamientos nada más que tienes tú que calcular con el marco de referencia. De la información que tienes aquí, sabes lo que es bueno y lo que es malo, y entonces utilizas la información para tomar tu decisión. ¿Me explico? Lo que es el marco de referencia. Entonces, el marco de referencia retiene la doctrina metabolizada o digerida. ¿Cuál es la doctrina digerida? Que ya tú te la comiste, si la creíste. Ya es parte de tu sistema. Nosotros somos lo que comemos. Nutrición va entrando y lo demás se va azotando. Igual pasa en la parte espiritual. Si comes comida espiritual, eso se va a quedar. Eso va a hacer que te tengan las normas. Se va construyendo algo maravilloso dentro de ti. Nosotros tenemos que aprender de lo simple a lo complejo. No de lo complejo a lo simple, porque no lo podemos entender. Las cosas simples serán la fundación en el marco de referencia para edificar la teología sistemática. En esta iglesia nosotros aprendemos teología. Teo es Dios, teología es conocimiento de Dios, teología. Y la hacemos de una manera sistemática porque es lo que produce el crecimiento espiritual. Esencialmente el crecimiento espiritual es teología sistemática en su alma. Estás viendo, pues, de lo que se necesita, porque la teología sistemática, lo que hace el pastor es que se está preparando la comida. Pastel, un buen bistec, te está preparando unos taquitos, te está preparando, o sea, te está preparando la comida espiritual que te vas a comer para que te nutra y tú, de esa manera, tengas la fortaleza que necesitas. Si estás dañado, eso te repara, etcétera. El marco de referencia retiene las doctrinas que han sido aprendidas previamente y llegan a ser la entrada para las nuevas. Eso va formando entonces la base para que nosotros podamos edificar sobre eso. Y la palabra de Dios nos dice que como piedras vivas sean edificados, ¿verdad? Claro está, de las piedras vivas es que te está dando el material de construcción para que tú tengas la edificación espiritual fuerte y formidable que necesitas para combatir al enemigo. El marco de referencia es la ubicación o área de retención de la doctrina epinosis. La doctrina epinosis es la doctrina que ha sido digerida. Va de gnosis, es el conocimiento, y epinosis, el conocimiento pleno, es doctrina digerida, la epinosis. El marco de referencia es la ubicación de todos los conceptos relacionados a la doctrina del misterio de la edad de la iglesia. ¿Dónde están todos los conceptos relacionados a la doctrina del misterio de la edad de la iglesia? En el marco de referencia. El marco de referencia tiene que estar dispuesto para todo, para que saques la información que necesitas. Y el misterio de la edad de la iglesia explica el plan protocolar de Dios. O sea, la voluntad, el plan y el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es la doctrina del misterio de la edad de la iglesia? Que nosotros hemos sido usados por el Señor Jesucristo, nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo, que vamos a ser levantados al reino de los cielos y que vamos a ser entrenados aquí para ser los luminares. Los luminares son los que van a reinar con el Señor Jesucristo. Esa es la mejor inversión, vuelvo y les repito. Y aquí no te están examinando aquí en la iglesia, ni te están dando ninguna clase de exámenes, sino el examen, ¿dónde va a ser? Allá afuera va a ser el examen. Tú vas a aprender aquí afuera. Yo no te voy a dar las pruebas van a ser de afuera. Esas pruebas tú vas a utilizar tu marco de referencia para saber qué vas a utilizar. Ahora, a medida que lo conoces más, pues más fácil lo utilizas, porque esas son tus normas, ahí está lo que tú necesitas para hacer las cosas. El marco de referencia es el lugar donde residen las 10 maneras de resolver problemas para la iglesia. El marco de referencia es el centro del inventario de la doctrina del misterio, de la cual la aplicación de la doctrina de sabiduría se aplica. Es de ahí que sale todo eso. La doctrina del misterio, en el marco de referencia, es la base para la construcción del edificio del alma. La doctrina del misterio, en el marco de referencia, es la base para ejecutar el plan protocolar de Dios, y por eso es la base para la glorificación de Dios y para manufacturar el héroe invisible. Él nos está preparando para ser héroes invisibles. ¿Por qué ser héroes invisibles? Porque nadie puede saber lo que tú eres. ¿Tú qué crees que un hombre de la vida que es millonario te ve a ti que está trabajando en un restaurante? Por ejemplo, haciendo pizzas, ¿verdad? ¿Tú crees que lo que te va a reinar? ¿No estás loco? ¿Verdad? Eso es lo que va a decir. Entonces, no tiene ni educación, no tiene nada de lo que yo tengo. Yo he ido a la universidad porque en 15 años yo he estudiado, yo conozco a gente poderosísima, yo sé de qué se trata. ¿Cómo crees tú que esta persona va a gobernar? Eso es lo que le va a venir a la mente porque ese es el concepto que él tiene, eso es lo que tiene su marco de referencia, porque eso es lo que ha aprendido del mundo. Pero no se da cuenta que Dios está preparando a esa persona para gobernar. Los últimos serán los primeros. Él nos da a nosotros con su palabra lo que necesitamos. La doctrina del misterio en el marco de referencia incrementa su cociente intelectual espiritual y provee la base para aprender doctrinas más avanzadas. Es ahí donde reside todo esto. La cantidad de doctrina que usted tenga almacenada en su marco de referencia es lo que determina su cociente intelectual espiritual. ¿Oyeron eso? Dios va a utilizar lo que Él mismo te da. Recuerden que Él preparó ya todas las cosas. Nosotros no podemos agregarle nada al plan de Dios. Nosotros simplemente podemos entender lo que Él ha hecho, si nosotros lo estudiamos. Pero nosotros no podemos agregar nada porque resulta que el plan de Dios es perfecto. Y cualquier cosa que nosotros contribuyamos con el plan, ¿va a ser qué? Imperfecta. Entonces no puede aceptar nada de lo que viene de ti. Él tiene todo preparado para ti. Nosotros lo que queremos hacer entonces es conocer el plan, porque nosotros no podemos agregarle nada al plan. Porque si le agregamos al plan, entonces ya no es el plan de Dios, es el plan del hombre. Porque el plan de Dios es perfecto. Yo le he dicho que una cadena se rompe en el eslabón más débil. Y si tú eres el eslabón más débil en el plan de Dios, pues por ahí se va a romper. Tú no puedes sujetar todo lo que Él ha hecho. ¿Sí me explico? O sea que todo esto es importantísimo. Aquí lo primero que eso debe causar en nosotros es tener una lógica inconfundible. O sea, estamos bien centrados. No nos vamos a ir con tonterías ni babosadas porque sabemos de qué se trata. O sea, no vamos a perder el tiempo. Ya cuando una persona nos trata de sacar de ahí, sabemos que son babosas. Aunque sean muy ricas y muy millonarias y muy grandes, son babosas, tontas, no conocen lo que es más esencial, no conocen lo invisible y están hablando de babosas que no entienden. Por eso la palabra dice, confundiré la sabiduría de los sabios y eliminaré el conocimiento de los entendidos. Claro, los entendidos de este mundo no conocen las cosas de Dios. Eso no sirve, eso no, para nada, nada de eso se va a llevar a ellos al reino de Dios. Todo lo que viene de la carne no agrada a Dios. O sea, ellos lo que están haciendo es para gobernar el mundo bajo el sistema de Satanás, no bajo el sistema divino. Para gobernar bajo el sistema divino tienes que ser entrenado por el sistema divino. Y hay unas reglas específicas y solamente son para los hijos de Dios y para la familia real, para los sacerdotes de Dios Altísimo que están positivos a la palabra de Dios, que quieren. Dios no te va a obligar a coger su palabra. No, no lo hace. Él, si tú la quieres, te la va a dar porque Él está dispuesto. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero es poco a poco. Aquí ni siquiera he comenzado, voy por la segunda de 10 páginas. Pero hay mucha información, hay información que es tan importante que nosotros pues estamos tiempo para verla, así de simple. Si no, no la podemos ver y tenemos problemas de todas clases y claro está, nos hacemos nuestra vida difícil a nosotros mismos. No necesitamos ayuda de nadie porque nosotros somos expertos. Nosotros somos los que vivimos sin Dios. Y sin Dios quieres hacerla como las demás personas. Pero ya tú no eres como las demás personas, tú le perteneces a Él. Y Él nos ama y Él quiere darnos lo mejor. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que has diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.